Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy una vez más tenemos el gusto de contar con Marcelo Kisilevsky de Israel para hablarnos de este galimatías en que se ha convertido la situación política de ese país. ¿Qué tal, Marcelo?
Muy bien, Jorge, un saludo para vos y toda la audiencia de Radio Sefarad.
Bueno, ¿qué está pasando? Porque la semana pasada estábamos todos bastante consternados o que no sabíamos qué era esto de la ley de la nacionalidad. Y antes de podernos enterar qué es la ley de la nacionalidad, parece que era la excusa para desarmar el gobierno de Netanyahu, ¿no?
Sí, aparentemente hubo bastantes excusas. La excusa que siente el partido Yesh Atid de Yair Lapid, más que con la ley de nacionalidad, tendría que ver con la ley del IVA cero para las para los apartamentos de parejas jóvenes, para que puedan comprar su primer apartamento en Israel, y que el primer ministro Netanyahu, después de haberlo aprobado en el pasado, así de palabra, lo rechaza, es decir, rechaza su apoyo. Después también con el tema de la ley de nacionalidad, es decir, aparentemente lo que surge es que las relaciones de trabajo entre Netanyahu por un lado, Lapid por el otro, Tzipi Livni del partido Atnuá, el movimiento, por el otro, y también amenazando por el lado derecho Naftali Bennett y a Avigdor Lieberman, las relaciones se fueron desmoronando. Yo diría, Jorge, para tratar de señalar una causa verdadera, desde mi lectura por lo menos, es desde el operativo Margen Protector en agosto último en la Franja de Gaza, que me parece a mí que es un cimbronazo que la coalición, una coalición tan heterogénea, no pudo resistir, no pudo absorber desde un punto de vista dinámico, no conformó a nadie en realidad, ni fuera de la coalición, ni dentro de la coalición. Fue, como se dice en Argentina, me dirás en España, ni chicha ni limonada, porque no se venció al Hamás y tampoco se fue a una pacificación que se había prometido para después.
Bueno, y hoy nos desayunamos con la noticia de que desde hace más de un día, de varias semanas, pues hay unas reuniones entre Lapid, este del grupo Yesh Atid, con Lieberman, que era el, digamos, uña y carne con Netanyahu. Incluso fueron juntos a las elecciones, su partido Israel Beiteinu con el Likud, y con un tercer jugador que es Kahlon, que entró en escena hace unos meses prometiendo que él también se incorporaba a la carrera política, ¿no?
Así es. Las partes ya han entrado en una carrera febril por alinearse y realinearse bajo lo que parece ser, Jorge, yo diría una campaña electoral de corte negativa. Ya circula el slogan que ya había sido parte en el pasado de Rak Lo Bibi, o sea, nada más que no sea Bibi Netanyahu el próximo primer ministro, todo lo demás vale. Y una prueba está en esta alianza que parece contra natura entre, o posible alianza entre Lapid por un lado y Avigdor Lieberman por el otro. Yo nada más abriría un paréntesis y decir, con Avigdor Lieberman no se sabe, es decir, es una personalidad mucho más interesante de la que parece. De repente el viernes pasado salió con un plan de paz bajo el lema que la integridad del pueblo es más importante que la integridad de la tierra, y un plan de paz que contempla la posibilidad de un Estado palestino junto al Estado de Israel. Él también propone un intercambio de poblaciones sin moverlas del lugar, es decir, anexar asentamientos como Ariel por un lado y por el otro ceder Umm el-Fajem, la ciudad árabe israelí, sin expulsar a nadie, pero cada uno considerará si es violatorio de los derechos humanos o no, pero en el camino, by the way, como se dice, está aceptando el Estado palestino. Es decir, y esto pocos lo han notado. No deja de ser un hombre a la derecha de Netanyahu, pero las cosas no son tan sencillas como parecen.
Bueno, ¿y quién es este nuevo jugador Kahlon?
Kahlon es un exministro de comunicaciones del partido del gobierno de Netanyahu, que tiene un logro resonante, que es el abaratamiento de, es decir, el aumento de la competitividad entre empresas de telecomunicaciones, de telefonía celular, donde obligó por ley a las empresas a prestar sus infraestructuras a las empresas pequeñas, a nuevos jugadores que puedan entrar en el mercado, y entonces una factura que te podía venir de 500 shekels de teléfono, ahora pagás una suma fija de 50 shekels, de 80 shekels, cosas así. Esto hizo que la popularidad de Cajlón y también su defensa de leyes sociales y un montón de cosas lo prefiguren a Moshe Cajlón como un hombre que puede llegar a hacer una buena carrera política. No me arriesgo a decir más allá. El hecho es que anunció que volvía a lo que él llama el marco político, a la clase política, se había retirado antes, ahora anuncia que vuelve y que podría estar fundando dentro de poquito un nuevo partido que ya lo hicieron encuestar en las encuestas del Canal 2 el viernes en la televisión, lograba 10 diputados en la Knesset, con lo cual se convierte en un jugador relevante.
A mí a veces cuando miro los nuevos jugadores dentro de la política israelí, otra vez antes referías a un aspecto del lenguaje de Argentina, me recuerda un poco a la política argentina, porque todos son, en la Argentina casi todos los nuevos partidos son dejajes del mismo partido peronista. Y aquí parece que todo nace y muere en el Likud. O sea, el propio Naftali Bennett es un dejaje del Likud. Tzipi Livni y Kadima, de alguna manera también, tienen su origen lejano en el Likud, y el electorado de Yair Lapid tampoco es un electorado de izquierdas, ¿no? Parece como que todos maman de la misma vaca.
Aparentemente, y lo que está pasando históricamente, y también de eso se lo acusa a Netanyahu, es de haber echado más gente durante sus gobiernos. Estamos hablando de gente como Dan Meridor, como Benny Begin, Miki Eitan, Mijael Eitan, que eran personas que eran del ala moderada del Likud, y es como que ellos sienten que el Likud ha hecho un viraje muy importante a la derecha y ahora Netanyahu tiene que correr con ellos hacia la derecha para poder competir. De repente en el Comité Central del Likud tenés gente tan a la derecha del Likud como a la derecha de Netanyahu, como Dani Danon, el presidente del Comité Central, el despedido viceministro de Defensa, Dani Danon, o tenés a Moshe Feiglin, que es un colono de los territorios vuelto miembro del Likud. Es como que ahí hubo una especie de infiltración por el lado de la derecha religiosa, y entonces eso configura todo un proceso de derechización del Likud, que hizo decir a gente como Lapid, por ejemplo, al hablar de la ley de nacionalidad, Begin no hubiera podido votar esto. Begin hoy no sería aceptado dentro del Likud, no ganaría las internas en el Likud, y Jabotinsky tampoco, Jabotinsky el mentor intelectual del Likud. ¿No? Sí hay un proceso así donde muchos ex-Likud se quedan afuera por una cosa o por la otra.
Bueno, entre ellos, por ejemplo, el presidente Reuven Rivlin, ¿no?, que también es de la gente de Jabotinsky y se pronunció en contra de la ley.
Y se pronunció muy, muy claramente en contra de la ley, siendo presidente. Recordemos que el presidente es una figura representativa que tiene que cubrir todos los flancos y en lo posible no pronunciarse en asuntos políticos, no intervenir en la política. Sin embargo, ahí no se pudo callar.
Bueno, parece que pesa más la herencia de Pérez, la locuacidad de Pérez, que la de los previos presidentes, ¿no?
Sí, bueno, no es un invento ni de Rivlin ni de Pérez. También recordemos a Esther Weizmann, que no podía mantenerse callado tampoco, ¿no? Uh-huh. Esa es una cosa que tiene que ver con la tradición política de Israel, que no tienen que hablar y, sin embargo, en muchas vueltas no se pueden contener. Uh-huh. Pero yo quería agregarte nada más una cosita, que con respecto a los emergentes de la política israelí y a las alianzas que se tejen, del otro lado de la PIL con Livni y con Lieberman, tendríamos al que viene asomando lento pero seguro, que es Bugi Yitzhak Herzog, del Partido Laborista, que también aspira, también se ve a sí mismo como presidenciable, tiene un mensaje muy claro para decir. Tiene un problema, si vamos a lo anecdótico, que tiene una voz que lo convierte en muy poco carismático, al punto tal que está tomando cursos de oratoria y de ¿cómo se dice?, desarrollo de la voz, para poder mejorar ese aspecto, ¿no? Es muy interesante. Y él ya llamó en este fin de semana, ayer, a todos los demás partidos a unirse bajo su tutela, presentando un seleccionado del Partido Laborista que dice, yo puedo reemplazar a Benjamin Netanyahu.
Una última pregunta, Marcelo. No hemos hablado de los partidos religiosos. Estuvieron fuera 2 años, pero ahora con esta movida seguramente Netanyahu va a intentar ganárselos.
Por supuesto, y también los religiosos están temerosos con... Con Netanyahu existe la frase que viene de la tradición judía, que dice Kabdeu v'Hashbeu, o sea, lo respetamos, pero con suspicacia, porque ya han ocurrido cosas en el pasado, en el sentido de que lo han amenazado con que si entre ahora la decisión de ir a elecciones y la ley de disolución de la Knesset y las elecciones se llega a algún tipo de acuerdo de reconciliación con Lapid, que Netanyahu se olvide de ellos para siempre. O sea, hay sospechas de que ellos son, de repente, o grupos de los sectores religiosos son los que difundieron la noticia falsa de un posible complot entre Lapid y Livni para ir con los religiosos y que Lapid reemplace con la ayuda de los religiosos a Netanyahu desde dentro del mismo gobierno, una especie de golpe de Estado, que es lo que Netanyahu denunció en su discurso de anteayer. Lapid se preguntaba, o los analistas se preguntaban, quién podría llegar a creer que Lapid, el antirreligioso o el considerado antirreligioso, que impulsó la ley de que todos los religiosos vayan al ejército, podría llegar a ser apoyado por los religiosos para desplazar a Netanyahu por una moción de desconfianza, en fin, como son los mecanismos democráticos acá. Pero ¿quién podría decir que los religiosos iban a apoyar a Lapid? Y sin embargo, la pregunta que se hace es esta: ¿quién difundió, quién le vendió, entre comillas, a Netanyahu esta noticia? Y bueno, los que se benefician con la caída de Netanyahu, la ida a nuevas elecciones, con un acuerdo con los religiosos, son precisamente los partidos religiosos. A pesar de eso, dicho esto, digamos, no sabemos quién impulsó esa noticia, ¿no? Pero sí, efectivamente los religiosos esperan, tienen muchas expectativas de esto, porque no están acostumbrados a que haya en Israel gobiernos sin los partidos ultraortodoxos.
Bueno, yo creo que entonces, como titular de esta entrevista y resumen, podemos quedarnos con un Bibi contra todos y todos contra Bibi, ¿no?
Sí, con una aclaración, y es que no hay que apurarse a despedirnos de Benjamin Netanyahu, porque la pregunta dentro del Likud es, a pesar de que todos lo odian, dentro del Comité Central del Likud, y que no sería posible entonces que gane las internas, la pregunta es quién se le opone. Y están tratando de recuperar para la política a Gilad Erdan, a Gideon Saar, ex ministro de Educación, y traerlo a él para que vuelva a la política, que vuelva al Likud, y que le haga la contra a Benjamin Netanyahu. Dicen que podría ganar, y dicen que podría ganar también las elecciones generales, pero eso no se sabe. Si no es así, no hay otro adversario digno para Benjamin Netanyahu, y puede ser que todos en el Likud se tengan que tragar la saliva, que se tengan que tragar el sapo, y votar de todos modos a Benjamin Netanyahu, que sería el único que podría volver a ser reelecto como primer ministro.
Bueno, Marcelo, muchas gracias por habernos contado, habernos intentado orientar, porque me imagino que esto cambia por horas, por días, y seguramente en estos 4 meses que todavía faltan hasta las elecciones, habrá muchas cosas de las que nos iremos enterando y que irán cambiando. Muchas gracias por habernos atendido.
Así es. Hasta cualquier momento.